Pista B. Desde portal de ingreso al circuito costero hasta Mirador Pozo Quintábalo. Recorreremos un tramo de 3.700 metros. Bienvenidos al circuito costero de Puerto San Julián. Recuerde mantener una velocidad constante de 30 km por hora. A partir de la dramática estadía de Magallanes en 1520, el puerto de San Julián se hizo conocido para todos aquellos que navegaron por el extremo sur, convirtiéndose en Puerto Rendezvous, un término de uso naval que significa punto de encuentro. Además de ciertas características hospitalarias de la bahía, como su abrigo ante vientos huracanados, algo de agua potable, sal, leña y pesca, uno de los principales factores que lo convirtieron en punto de reunión para aquellas flotas que temían dispersarse es el Monte Cristo, así llamado por la expedición de Magallanes. Con sus 285 metros de altura, el monte puede ser divisado hasta 50 kilómetros mar adentro, convirtiéndose en una inconfundible referencia visual para identificar rápidamente la entrada a puerto. Muchos lugareños siguen llamándolo Monte Good, nombre que le fue dado por el capitán inglés John Narborough, que invernó aquí en el año 1670. Según el cronista Antonio de Pigafetta, antes de abandonar San Julián, en la cima del Monte Cristo, plantaron una cruz y tomaron posesión en nombre del rey, en lo que sería el primer acto de soberanía territorial española en actual territorio argentino. La isla Cormorán, que puede observarse a la derecha, apenas separada por un estrecho canal, tiene un enorme protagonismo en la historia de San Julián. Es en esta isla donde se habría rezado la primera misa en suelo argentino. El 1 de abril, Domingo de Ramos, Magallanes, invita a oficiales y pilotos a concurrir a la misa. Entonces él y su gente, prevenidos del motín que se estaba gestando, asisten secretamente armados con puñales. Pero los capitanes españoles que se sublevarán esa misma noche no concurren a la misa. En la madrugada del 2 de abril estalla el célebre motín de San Julián, uno de los pasajes más dramáticos de la primera vuelta al mundo. Al llegar al mirador Pozo Quintábalo, lo invito a detener su vehículo. Poco antes de zarpar de San Julián, Magallanes destierra en esta isla, como castigo por su participación en el motín, al capitán Juan de Cartagena y al sacerdote francés Bernardo Calmet. Nadie vendría jamás a rescatarlos. La isla también fue el escenario del primer contacto entre blancos y nativos en suelo argentino. Esos nativos eran aquellos que Magallanes bautizó patagones. Según Pigafetta, cierto día apareció en la playa danzando semidesnudo un hombre de estatura gigantesca que se dejó conducir tranquilamente a esta isla. Dice Pigafetta que era tan alto que apenas le llegaban a la cintura. Ese famoso pasaje del diario da inicio al mito de los gigantes. El gentilicio patagones será convertido por el propio Pigafetta en el topónimo Patagonia, inscripto en su mapa de 1523, el primero de la historia donde se representa a la Argentina. Hay un fuerte consenso en que la palabra Patagón se habría inspirado en una muy popular novela de caballería publicada en España, 7 años antes de la partida de Magallanes. Según la trama de esta novela, el caballero Primaleón viaja a una remota región habitada por unos seres apenas humanos, llamados patagones. Hay múltiples coincidencias entre la novela y el diario escrito por Pigafetta en San Julián en 1520. Tanto los patagones de la novela como los de San Julián se vestían con pieles. Ambos pueblos, el verdadero y el imaginario, iban igualmente armados, ambos gigantes. Usaban arcos cortos y macizos. Sobre su tamaño y su fuerza Pigafetta dice que bastaron apenas 9 de los hombres más fuertes para capturar a 2 indios patagones. Ambas razas de gigantes serán encadenadas y llevadas ante sus monarcas. Estas coincidencias y varias más dan certeza sobre el origen de la palabra Patagonia. En 1578, el infame corsario inglés Francis Drake también invernará en San Julián, durante su viaje de acoso y saqueo de barcos españoles en el Pacífico. Según un cronista de Drake, el 20 de junio de 1578, se refugiaron aquí, encontrando en tierra firme una horca y huesos humanos, horca que supusieron Magallanes usó para ejecutar a los rebeldes. En verdad, Magallanes no ahorcó a nadie, pero sí hizo descuartizar el cuerpo de Mendoza muerto durante el motín. 4 días después, hizo decapitar y también descuartizar al líder de la revuelta, Gaspar de Quesada. Los hombres de Drake agregan un toque de humor inglés, en este caso, humor negro inglés. Tomando la horca, el tonelero talló jarras de cerveza para los marineros. Así terminaba sus días la horca de Magallanes, convertida en un macabro souvenir turístico de los ingleses. En junio de 1578, Francis Drake desembarca con 5 hombres, se encuentran con 2 tehuelches y entablan una amistosa competencia. A los nativos les asombra la potencia de la ballesta inglesa que fácilmente duplicaba el alcance de sus arcos. Pero en un momento, la cuerda de una ballesta se rompe. Entonces, uno de los gigantes, tensando su arco, disparó un flechazo, atravesando los pulmones del inglés. Enseguida, otro inglés intentó hacer fuego, pero el gigante también lo acribilló. Drake tomó el arcabuz y disparó a quemarropa, arrancando las entrañas del gigante, que según la crónica, gritó tan fuerte como 10 toros bramando juntos. Los ingleses huyen hacia los barcos. Según el testimonio de un portugués que Drake trae cautivo, un tehuelche gritó a los ingleses:
Magallanes, vete, esta tierra es mía.
Al día siguiente, los ingleses fueron traídos a esta isla y sepultados cerca de donde habían sido asesinados. Ahora lo invitamos a descender del vehículo para llevarse unas buenas panorámicas. Al regresar, recuerde activar la pista C.